En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 24 de septiembre de 2021, festividad de Nuestra Señora de la Merced. Comenzamos. El obispo de Vitoria ha escrito una carta pastoral por ese inicio de curso que podrán leer íntegramente en la web de la diócesis. En ella nos invita a participar en un proceso consultivo de cara al Sínodo de los Obispos en Roma en 2023 y donde también destaca los puntos importantes de este año que ahora arrancamos. Le escuchamos.
Estamos estrenando este curso pastoral, lógicamente, con el trabajo de fondo y el proyecto de fondo del Sínodo próximo sobre la sinodalidad. Y entramos además ya en octubre en su fase consultiva. Es decir, toda la diócesis quiere ponerse en ese camino con la Iglesia Universal, sínodo, participación, comunión, misión, de alguna manera retomar las raíces de la Iglesia, de lo que somos, de nuestra vida cristiana y hacer juntos este camino. Por todas las comunidades, consejos parroquiales, el Consejo Pastoral Diocesano, el Consejo Presbiterio. Es un tiempo de consulta, de diálogo, de intercambio. Bueno, muy gozoso porque partimos de la realidad que tenemos para mejorarla, para caminar juntos mejor. Y claro, eso de alguna manera va a marcar todo el año, pero de una manera especial las delegaciones, los servicios, la realidad de la diócesis. Este año de Amoris Laetitia, pues la delegación de familia presentará sus iniciativas durante todo el curso. También con ocasión del año de San José, pues efectivamente los seminaristas serán un poco también el centro de la diócesis y los proyectos alrededor de la pastoral vocacional. Cada una de las delegaciones y servicios irá presentando efectivamente sus propuestas, aunque como vamos a trabajar la línea 2, la transmisión de la fe, un pueblo que evangeliza, lógicamente tiene que llevar la iniciativa las más evangelizadoras en ese sentido, por definición. Pues catequesis, misiones, nueva evangelización, enseñanza, etcétera, etcétera. Ahí estamos todos muy ilusionados en el comienzo de este curso pastoral que esperemos que sea de gran fecundidad.
Y el pasado jueves, esta casa, Cadena COPE, entregó los premios anuales a quienes han resaltado en Vitoria y Álava. Uno de los premios, el Premio Solidario, este año ha recaído en los Círculos de Silencio, tras 10 años, mes tras mes, denunciando situaciones de pobreza, injusticia y exclusión. Hoy tenemos a Fidel Molina, voz autorizada en estas concentraciones mensuales en el centro de Vitoria. Fidel, buenos días. Antes de empezar, de nuevo, enhorabuena por este reconocimiento social. Ya han pasado más de 9 años, casi 10 años, denunciando situaciones injustas por las que pasan muchos de nuestros vecinos. ¿Cómo ha sido ese tiempo y por qué nació esta iniciativa?
Hola, pues hace ya más de 10 años, efectivamente, que estamos en la calle cada mes. El Círculo del Silencio en Vitoria nace cuando, en el entorno del programa Veracap, nos damos cuenta que somos testigos cada día en la atención y acompañamiento que hacemos a las personas más empobrecidas de Vitoria, que somos testigos de injusticias. Injusticias que muchas veces no se conocen y que podrían, si se atajan, pues cambiar la realidad de pobreza de muchas personas. Pensábamos que éramos conocedores de algo que teníamos que anunciar y que teníamos que contar. Así nos encontramos con el movimiento Círculo de Silencio. Desde Madrid nos ayudaron por aquel entonces, hace, como digo, más de 10 años, a montarlo y nos lanzamos a andar. Desde entonces hasta ahora, gracias a un buen número de personas fieles a nuestra cita mensual.
Pensamos que Vitoria es una ciudad abierta a quienes llegan de otros países y cuyas instituciones públicas se preocupan de acoger. ¿Qué problemas se encuentran quienes vienen? ¿Cuáles son estas denuncias que más se repiten en los círculos?
Cada mes abordamos un caso concreto, con nombres y apellidos concretos, de una realidad injusta que anunciamos y con nuestro silencio y unión denunciamos. Es verdad que muchas denuncias pasan por el tema de la falta de recursos para poder vivir, la falta de vivienda, el techo, los alimentos, la educación, los albergues, la primera acogida en el servicio municipal de urgencias. Los recursos básicos y fundamentales ocupan una gran parte de nuestro círculo. Esto yo creo que desvela que estamos en una ciudad Estamos en una ciudad con recursos suficientes para muchas cosas, pero donde en muchos casos lo más esencial para los más empobrecidos pues queda en un segundo plano, y donde las instituciones tienen mucho que hacer y mucho que mejorar para que Vitoria sea de verdad, pues una ciudad acogedora.
Para no quitarte más tiempo, Fidel, recuérdanos, por favor, cómo podemos sumarnos a estos círculos de silencio.
Pues esto es muy fácil. La primera formando parte del grupo que nos reunimos cada mes para dar forma a la denuncia y al círculo, formando parte de ese grupito. Y la segunda, pues acudiendo cada primer jueves del mes a la Plaza General Loma a las 8 de la tarde, y en círculo y en silencio, gritar que queremos una ciudad más justa, más acogedora, más digna para todos y todas.
Pues muchísimas gracias, Fidel, de nuevo por tu tiempo y por vuestra constante lucha por hacer de esta ciudad un lugar de acogida, de fraternidad y abierta a todos tal y como Dios quiere para todos sus hijos. Un fuerte abrazo, Fidel.
Pues gracias a vosotros y gracias y enhorabuena a todos y a todas los que mes a mes, con calor, con lluvia, con nieve, pues no faltan a la cita mensual. Una cita mensual con la justicia y la solidaridad. Ellos, ellas, realmente son los premiados, los realmente protagonistas. Ellos, es curioso, desde el silencio se convierten en la voz de los más empobrecidos. Así que gracias, enhorabuena y ánimo con la tarea.
Vamos ya con la agenda. Hoy es el Día de la Merced y, como siempre, en la mente las personas privadas de libertad. Tenemos a Merche López de Uralde, responsable de la pastoral penitenciaria de nuestra diócesis de Vitoria. Buenos días, Merche. ¿Cómo está siendo este año para las personas privadas de libertad?
Me preguntas cómo está siendo este año para ellos. Pues muy difícil, la verdad. En muchos momentos hemos sido su único contacto con el exterior y su única fuente de información real sobre lo que está pasando en la calle. Por un lado, se sentían seguros ante la posibilidad de contagio, dado su aislamiento, pero por otro, se resentían de no poder tener visitas familiares ni vis a vis, de no poder ver a los seres queridos, y aunque la prisión potenció las videoconferencias, estas no llegaban a todos. También muchísima preocupación, ya que la falta tan tremenda de libertad que supone la prisión es un añadido más al dolor e incertidumbre del no saber, del no poder ver a los seres queridos, así como mayor incertidumbre hacia su futuro y el de sus familias. Sienten muchísima soledad.
Durante esta semana hemos tenido la oportunidad, y aún hoy la tenemos, de leer por la web ese documento que ha hecho la Pastoral Penitenciaria Nacional, El Fuego Escondido, Encendido por el Espíritu, donde la persona presa es la protagonista y en la que podemos leer cómo está siendo la actividad pastoral en este periodo de pandemia. Merche, ¿habéis podido vosotros realizar vuestra tarea en la cárcel?
Nuestra labor durante esta pandemia en la cárcel. Pues lo cierto es que esta situación tan anómala, con una duración ya de algo más de año y medio, nos está afectando a todos los miembros de la pastoral penitenciaria, si bien a unos más que a otros, ya que al tener que realizar todas las actividades en cada módulo, algunas de ellas son más fáciles de hacer que otras. Y se da la circunstancia que hay algunas voluntarias que no han vuelto a entrar ni a participar en el interior de la prisión. No así en las actividades organizadas fuera, que han sido más participativas. No obstante, seguimos con ilusión y reinventándonos para poder cumplir con nuestra misión evangelizadora y seguidores de Cristo y llevar a cabo los programas y proyectos que tenemos. ¿Cómo somos los voluntarios? ¿Qué perfil define a una persona? Bueno, en principio tendría que ser una persona cristiana, que previamente viva su fe en un lugar de referencia, es decir, en una parroquia, comunidad, un grupo. Por otra parte, deberá ser una persona en maduración constante, pero que ya haya adquirido en su vida unas sólidas bases en cuanto a equilibrio afectivo, valores humanos, diálogo, escucha y que cree en la posibilidad de cambio y que fundamenta su fe en el Evangelio de Jesús. Es un cristiano que se siente llamado a un compromiso de servicio gratuito a los hermanos y que realiza su acción de manera organizada y a través de grupos de trabajo, da respuesta a las necesidades existentes para ser presencia viva de la misma Iglesia. Y se sobreentiende que tiene un buen estado de salud físico y mental, así como sensibilidad y discreción para conectar con la persona a la que se quiere ayudar, pero sin meterse en su intimidad, así como guardar el secreto profesional en las confidencias que puedan hacerle.
¿Cómo sois los voluntarios? Es decir, para poder colaborar con la pastoral penitenciaria Merche, ¿qué perfil define una persona que quiera acompañar a presos?
¿Cómo somos los voluntarios? ¿Qué perfil define a una persona? Bueno, en principio tendría que ser una persona cristiana, que previamente viva su fe en un lugar de referencia, es decir, en una parroquia, comunidad, un grupo. Por otra parte, deberá ser una persona en maduración constante, pero que ya haya adquirido en su vida unas sólidas bases en cuanto a equilibrio afectivo, valores humanos, diálogo, escucha y que cree en la posibilidad de cambio y que fundamenta su fe en el Evangelio de Jesús. Es un cristiano que se siente llamado a un compromiso de servicio gratuito a los hermanos y que realiza su acción de manera organizada y a través de grupos de trabajo, da respuesta a las necesidades existentes para ser presencia viva de la misma Iglesia. Y se sobreentiende que tiene un buen estado de salud físico y mental, así como sensibilidad y discreción para conectar con la persona a la que se quiere ayudar, pero sin meterse en su intimidad, así como guardar el secreto profesional en las confidencias que puedan hacerle.
Habrá quien esté ahora mismo en la cárcel o tenga algún familiar allí que nos está oyendo. ¿Qué mensaje es el que quiere trasladar la pastoral penitenciaria a estos hombres y mujeres privados de libertad?
¿Qué mensaje quiere trasladar la pastoral penitenciaria a estos hombres y mujeres privados de libertad? En fin, nuestro mensaje siempre es que no pierdan la esperanza, que aunque el túnel sea muy oscuro y largo, al final siempre aparecerá una pequeña luz, que por supuesto pueden contar con nosotros, pero por favor, que no pierdan la esperanza.
El Papa Francisco no se cansa de invitarnos al perdón, lo rezamos también en el Padre Nuestro cuando perdonamos a quienes nos ofenden. Y también quizá más complicada la respuesta sea, ¿qué mensaje se puede trasladar a las víctimas de estas personas que por haber cometido un delito están entre rejas, Merche?
¿Qué podemos decir a las víctimas de estas personas? Lo primero, desearles que se recuperen de lo que han sufrido y que ojalá haya sido lo menos posible. Decirles que cuentan con nuestro apoyo, con toda nuestra comprensión, cariño, y que ahí estamos para ayudarles, para echarles una mano, que nunca justificamos el delito, sino todo lo contrario. Pero reconocemos que el delincuente puede tener una oportunidad.
Pues para ir acabando, quien quiera colaborar con vosotros, ¿cómo lo puedo hacer?
¿Para colaborar con nosotros? Pues muy fácil, se pueden poner en contacto con Charlie, que es el capellán, o conmigo, y en el correo de pastoralpenitenciaria@diocesisvitoria.org.
Pues muchísimas gracias, Merche. Y a todo el equipo de Pastoral Penitenciaria por vuestro trabajo evangelizador en la cárcel. Un fuerte abrazo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La semana pasada empezaron de la mano de la Pastoral Familiar dos preciosas iniciativas abiertas a familias, a matrimonios y también a novios. Por un lado, el itinerario Amores Leticia, una guía para sumergirnos en la alegría del amor. Todos los viernes hasta el 2 de abril. De la mano de esta delegación diocesana, los interesados podrán ir repasando en familia, capítulo a capítulo, cada punto de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Amores Leticia, en la Casa Diocesana de Arcaya, con varios sábados grupales en el Seminario Diocesano de Vitoria, para hacer lo que decíamos, un repaso, poner cosas en común y pasar una jornada distendida. También lo podrán hacer por Zoom, si no se pueden desplazar a la Casa de Arcaya. En la web diocesana, en la web de la diócesis, tienen toda la información. Y por otra parte, también está ya abierto el plazo para inscribirse en el proyecto para novios denominado Juntos en Camino Más que Dos, pensado para parejas que quieran madurar en su relación y hacerla más fuerte y unida. Escuchamos a Lourdes Ochoa de la Pastoral Familiar.
Este curso busca madurar la relación de la pareja, afrontar juntos los desafíos de futuro y entender que los problemas pueden tener solución pues con diálogo, respeto, confianza y fidelidad. Otro de los principales retos es presentar a los novios un camino donde la fe juega un papel importante y donde también se sientan acompañados en su camino al matrimonio y a formar una familia. Es vital que desde la raíz se empiece a tejer una idea de durabilidad ante los retos de la vida, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días, tal y como prometemos el día de nuestra boda. El plazo para inscribirse finaliza el 12 de octubre y podéis hacerlo escribiendo un email a pastoralfamiliar@diocesisvitoria.org o llamando en horario de mañana a 945-14-59-32.
Y seguimos hablando de jóvenes. Un pequeño grupo convocado por la Pastoral Juvenil ha organizado un campo de trabajo para chicos y chicas en el Santuario del Lourdes. Desde ayer y hasta el domingo, los jóvenes aprenderán a ser voluntarios y estarán acompañando a enfermos para concienciarse de la necesidad de cuidar y ayudar a nuestros enfermos y mayores. Y hoy tenemos en la catedral dos iconos mundialmente conocidos, especialmente por millones de jóvenes de todo el mundo. Se trata de la Cruz Peregrina de los Jóvenes y del icono de Santa María, que presiden todos los eventos, cada 4 años, todos los eventos relacionados con la JMJ, la famosa Jornada Mundial de la Juventud. Escuchamos a Yesel Fermín, delegada de Juventud.
Es una oportunidad maravillosa para contemplar la cruz y además es un signo que nos va a unir como jóvenes y nos va a preparar en camino para esa JMJ de 2023 en Lisboa.
Y mañana sábado, tercera cita de este tiempo para la creación, a las 10 de la mañana desde la parroquia de San Pedro de Lorriaga, los participantes podrán tener un gesto simbólico limpiando las campas de Salburúa. La asistencia será libre y animamos a cuantos quieran a participar para concienciarnos de la necesidad de cuidar nuestro entorno más próximo. Y el próximo lunes, martes y miércoles, los próximos 3 días iniciales de la próxima semana, inauguraremos oficialmente este nuevo ciclo diocesano con las jornadas pastorales de inicio de curso. Todas serán en el aula magna del Seminario de Vitoria a las 10 de la mañana para sacerdotes y agentes de pastoral y a las 7 de la tarde para todo el público en general. En nuestra página web tienen todo detallado. Estarán centradas en la transmisión del mensaje de Jesús, ya saben, la línea 2 del Plan Diocesano de Evangelización. Contaremos con la participación de don José Luis Cabio Ortega, profesor de Eclesiología, de Monseñor Arrieta, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos de la Santa Sede, y con las líneas maestras de varios departamentos diocesanos a cargo de sus responsables para que nos detallen las líneas maestras, como decíamos, para este nuevo curso. No se las pierdan, lunes, martes y miércoles de la próxima semana a las 10 para sacerdotes y agentes de pastoral y a las 7 para todo el público. Y tampoco se pueden perder el próximo sábado 2 de octubre el retiro de un día en el famoso santuario de Loyola, junto a la casa natal del fundador de la Compañía de Jesús. Por 35 euros con comida y transporte incluido, los asistentes tendrán unos momentos de silencio, oración y meditación guiados por el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. Para poder inscribirse, basta hacerlo en la web de la diócesis antes del 29 de septiembre, por motivos de organización. Escuchamos a Juan José Infante, responsable de este retiro.
El sábado 2 de octubre habrá un retiro en Loyola para comenzar el curso de una manera serena, relajada, en medio de la naturaleza y en la cuna de San Ignacio de Loyola, en este año que el Papa ha concedido por cumplirse 500 años de la conversión de San Ignacio. Toda la información para este retiro del 2 de octubre está en la web de la diócesis y quien quiera participar podrá inscribirse antes del próximo 29 de septiembre. El retiro será predicado por nuestro obispo don Juan Carlos Elizalde.
El próximo jueves a las 9 de la mañana la Catedral Nueva albergará un aniversario muy especial. Se cumplen 200 años de la fundación de la institución de los Hermanos Corazonistas de aquí, en Vitoria, la comunidad corazonista muy conocida y muy querida en la ciudad por donde han pasado miles de escolares, lo celebrará junto al obispo de Vitoria. Sorionak a toda la familia corazonista. Y el 1 de octubre se inaugura oficialmente el nuevo curso de la Facultad de Teología y también del Instituto Teológico de Vida Religiosa de Vitoria-Gasteiz, quienes han dado a conocer sus cursos formativos, los cuales podrán encontrar también en la web de la diócesis. A todos los alumnos de la facultad y del instituto les deseamos un muy buen curso. El próximo sábado 2 de octubre, de 10 de la mañana a 1 del mediodía, en el Seminario Diocesano tendrá lugar el Encuentro Diocesano de Grupos y Agentes de Pastoral en torno a la Palabra. Un precioso momento para acercarse a la Palabra de Dios y familiarizarse con ella. Más información en nuestra web. Y recuerden también, los jueves son vocacionales a las 7:30, un momento de oración abierto a todos en la Capilla Pública de Jesucristo Rey del Universo, en el Seminario de Vitoria, para pedir por todas las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Y finalizamos ya este espacio de agenda con una llamada a quien quiera sumarse a la Adoración Perpetua. Esa asociación de hombres y mujeres de toda edad está intentando reabrir su capilla en la Plaza del General Loma para el Día del Pilar, 12 de octubre, y necesitan aún cubrir algunas horas del día. Quienes quieran sumar y velar junto al Señor algún momento del día, pueden llamar al 609-622-499. Repetimos, 609-622-499. Y esta semana arranca la campaña del Domum. Para ello tenemos a la delegada de Obras Misionales Pontificias en la Diócesis de Vitoria, Estíbaliz de Amurguía. Estíbaliz, buenos días y gracias por tu tiempo para estar junto a los oyentes de COPE. Bueno, ya estamos en vísperas de la campaña del Domum. ¿Qué tienes preparado para esta edición?
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Este año en el Domum, que celebramos el 24 de octubre, cuyo lema es «Cuenta lo que has visto y oído» y «Ikusitakoa eta entzundakoa kontatzazu», llamamos a todas las personas, especialmente a las jóvenes, a conocer la labor de las misioneras y misioneros y cómo Dios actúa a través de sus vidas en las zonas más pobres del planeta, a través de dos actividades fundamentales: la animación misionera en los colegios y parroquias y Corre por el Domum.
Nos hablabas de una carrera. ¿Es solo para jóvenes o quién puede participar, Esti?
Este es el segundo año que organizamos la carrera virtual Corre por el Domum. En ella puede participar cualquier persona. Hay varias opciones: 3 kilómetros caminando y 5 y 10 corriendo. Si queréis recibir la camiseta, el precio de la inscripción es de 9 euros. Y si lo que deseáis es solo colaborar en la iniciativa, hay un dorsal cero con una colaboración de 6 euros. Para más información podéis entrar en la página web de la diócesis o en la de Corre por el Domum. Las personas que lo deseen pueden bajarse una aplicación donde se puede compartir en las redes el recorrido realizado con otras personas que también participan en esa iniciativa.
Perfecto, hasta el 9 de octubre, plazo máximo para inscribirse y poder recibir esa camiseta en la delegación de las Obras Misionales Pontificias, aquí en Vicente Goicoechea número 5, junto a la Catedral Nueva. Estíbaliz, segundo Domum bajo pandemia, segundo año de misioneros en condiciones difíciles. ¿Cómo está la misión a día de hoy y cómo está el ánimo y las fuerzas de los misioneros y misioneras?
Sí, como dices, el día 9 de octubre es último día para inscribirse para los que quieran recibir la camiseta, para que luego dé tiempo a mandarla. Respecto a lo que me comentabas de los misioneros y misioneras, efectivamente la pandemia ha golpeado en todos lugares, pero de forma desigual. Pero en general ha supuesto un empobrecimiento mayor y una mayor desigualdad e injusticia. Aún así, las comunidades cristianas en las que realizan su labor los misioneros y misioneras se siguen organizando apoyándose en la palabra de Dios y siguen trabajando con esperanza.
Sin duda, el Domum será una cita importante para ayudarles a realizar su trabajo y también para concienciarnos de la necesidad de que la Iglesia esté presente en las zonas más pobres de la Tierra. Vayamos a correr, a andar o a no, o a lo que sea, pero vayamos y apoyemos este Domum 2021. ¿Cómo podemos colaborar con Obras Misionales Pontificias, Estíbaliz?
Las formas fundamentales de colaboración con el mandato misionero de Jesús son la oración, la ofrenda de la vida en misiones, ya sea un tiempo corto o largo, y la cooperación económica. Aprovecho esta ocasión para animar a participar a las personas interesadas en el curso de formación Aldatus que organizamos la Delegación de Misiones y que comenzará el 6 de noviembre a las 10 de la mañana en nuestros locales de Vicente Goicoechea 5 tercero.
Pues muchísimas gracias, Esti, y animo con todo vuestro trabajo para llegar a jóvenes, mayores y a toda la sociedad alavesa en este próximo Domum 2021. Un abrazo. Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 101.3 FM, en nuestra página web 16vitoria.org y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un muy feliz día y un buen fin de semana. Un abrazo.